Hola, bienvenidos a Del Taco al Tango. Hoy tenemos un show de libros. Mi nombre es Liliana, estoy con Marco.
Hola, ¿qué tal?
Y con Leo.
Buenas tardes.
Y bueno.
Noches.
¿Qué dijiste? ¿Buenas noches o días o qué?
Tardes o depende de qué, a qué hora lo oigan, ¿no?
Ah, bueno, claro, eso sí. Pues hoy tenemos nuestro show número 2 de libros. Y bueno, tomé uno de sus consejos, bueno, unas recomendaciones más bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un libro que es muy bueno, que es El Coronel No Tiene Quien Le Escriba.
Sí, el libro es buenísimo y de hecho yo leí este libro porque fue una...
Yo también.
Una tarea en el
Todos
colegio.
Todos lo hemos leído.
Sí, pero o sea... Estuvo bastante bueno, me pareció interesante y la película también estaba bastante buena.
¿Hay película?
Sí, hay una película.
Bueno, este libro es de Gabriel García Márquez, le escriben en 1961 y de hecho cuando entrevistan a García Márquez, él dice que cuando escribió esta novela, para él no era nada importante, o sea, lo hizo de una manera muy relajada y bueno, ha sido uno de sus libros más famosos, ¿no? Porque, bueno, este libro demuestra mucho como que las facetas de las personas, ¿no? Como son situaciones de depresión, de tristeza, de fe, de añoranza. Uh-huh. Entonces, es muy bueno. Y, bueno, ¿a qué se trata el libro? A ver, cuéntanos, Leo.
El libro se trata de este coronel que es un señor ya de alta edad. Uh-huh. Y vive en un pueblito en Colombia, del cual no recuerdo el nombre. Pero él vive en condiciones de pobreza muy extremas. Y y lo que lo mantiene a él vivo es la esperanza de recibir esta carta en el cual vendría un cheque por la pensión. Él participó en una guerra cuando era más joven. Uh-huh. Y supuestamente cuando tenía 20 años participó en una guerra y fue coronel, por eso le llaman el coronel, no tiene quien le escriba. Uh-huh. Y está esperando añorosamente cada viernes su carta con el cheque para el retiro. Y nomás no llega y no llega y se empiezan a quedar sin dinero. Y tienen tienen un gallo, el cual es un gallo de pelea. Y es prácticamente la única cosa de valor que tienen. Y no saben si venderlo, si tienen que esperar hasta la temporada de peleas para que les pueda dar dinero. Y ya no saben qué hacer con su vida porque no tienen dinero para comer, no tienen dinero para hacer nada. Uh-huh. La presión social, la esposa le pone mucha presión para que ya venda ese gallo. Tiene mucho orgullo de su gallo y quiere llevarlo a la pelea, no quiere venderlo. Con tal que es una situación crítica muy interesante.
Sí, y de hecho también la esposa está enferma, tiene asma.
Sí.
Entonces... pues eso también obviamente lo presiona a que haga algo, ¿no? Porque el poco dinero que tienen es para comprarle comida al gallo.
El maíz del sí. gallo.
El maíz del gallo. Está buenísimo. Pero bueno, a ver, les vamos a leer un párrafo y después les vamos a explicar cosas así pequeñas. No podemos adentrarnos mucho porque no tenemos tiempo. Pero bueno, empezamos con el primer párrafo. Marco.
Llovió después de la medianoche. El coronel concilió el sueño, pero despertó un momento después, alarmado por sus intestinos. Descubrió una gotera en algún lugar de la casa. Envuelto en una manta de lana hasta la cabeza, trató de localizar la gotera en la oscuridad. Un hilo de sudor helado resbaló por su columna vertebral. Tenía fiebre. Se sintió flotando en círculos concéntricos dentro de un estanque de gelatina. Alguien habló. El coronel respondió desde su catre de revolucionario.
¿Con quién hablas? Preguntó la mujer.
Con el inglés disfrazado de tigre que apareció en el campamento del coronel Aureliano Buendía,
respondió el coronel. Se revolvió en la hamaca, hirviendo en la fiebre.
Era el duque de Marlborough.
Amaneció estragado. Al segundo toque para misa saltó de la hamaca y se instaló en una realidad turbia, alborotada por el canto del gallo. Su cabeza giraba todavía en círculos concéntricos. Sintió náuseas. Salió al patio y se dirigió al excusado a través del minucioso cuchicheo y los sombríos olores del invierno. El interior del cuartito de madera con techo de zinc estaba enrarecido por el vapor amoniacal del bacinete. Cuando el coronel levantó la tapa, surgió del pozo un vaho de moscas triangulares.
Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar con el coronel concilió el sueño. Concilió quiere decir que por fin pudo dormirse. Y lo usamos sobre todo con sueño. No puedo conciliar el sueño. Y es el verbo conciliar.
Sí, y conciliación es como hacerse de buenas.
Conciliación es cuando haces la paz con alguien.
No es cierto. Entonces sería como hacer la paz con el sueño.
Por fin, ponerse de acuerdo con él.
Para dormirse.
<Sí. ríe>
Para dormirse. Y bueno, después dice: descubrió una gotera en algún lugar de la casa. La gotera, si se dan cuenta, dentro de esta palabra viene la palabra gota. Entonces, una gotera es simplemente el pluk, pluk, pluk. ¿Cómo se dice gotera en inglés?
Leak.
Ok, bueno, eso es una gotera. Y después dice, un hilo de sudor helado resbaló por su columna vertebral. Resbaló es el verbo resbalar y quiere decir que desciende y que resbala. Algo que resbala es, por ejemplo, una resbaladilla. Uh-huh. Las resbaladillas, los niños suben unas escaleras y después bajan y descienden, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como slide, uh-huh. ¿no?
Bajan
eso quiere
resbalando.
Decir...
resbalando.
Exacto, bajan resbalando.
Se resbaló.
Uh-huh. Y después dice, se sintió flotando en círculos concéntricos dentro de un estanque de gelatina. ¿Gelatina? ¿Qué es gelatina, Leo?
Yellow.
Uh-huh. Jello, no yellow.
No, jello.
No.
Jello.
O yellow.
Bueno, gelatina es eso. Y bueno, el estanque es como un tipo de pozo. El estanque por lo general está en el suelo y se llena de agua. Es como un tipo de cisterna, ¿no?
Así sí. es.
Pero lo que dice aquí que se sintió de esa manera es como que está mareado.
Uh-huh. Sí.
Es como una manera muy poética de decir que está mareado.
Y sí, como que lento, ¿sabes? Si te pones a imaginarte estar dentro de un estanque de gelatina, sería difícil moverte, ¿no?
Sí. Sí, exactamente. Y bueno, después dice que el coronel respondió desde su catre de revolucionario. Bueno, un catre son esas camas que se abren por la mitad y son unas camas que son, bueno, de muy mala calidad. Y cuando él dice que es un catre de revolucionario, es decir, que es un catre ya muy, pues muy fregado, ¿no?
O sea, es una cama muy vieja.
Es una cama muy vieja. Ajá. Es decir, una cama que tal vez se usaba desde la revolución. Pero eso quiere decir un catre, ¿no?
Un cot.
Ok, muy bien. Y después dice, se instaló en una realidad turbia, alborotada por el canto de gallo. Alborotada, ¿qué es alborotado?
Alborotado quiere decir como perturbado, como excitado, uh-huh. algo que está, no sé, con mucho entusiasmo.
Sí, que no es tranquilo, ¿no? Uh-huh. Y después dice, salió al patio y se dirigió al excusado. Bueno, el excusado es una manera diferente de decir el WC. Eso sí, es.
El baño.
El baño, el excusado.
La taza.
La taza.
Creo que es más correcto, es como un poco más formal, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Excusado.
Excusado. Y después dice, a través del minucioso cuchicheo. Cuchicheo es ese sonido que la gente hace cuando está hablando, está cuchicheando. Es decir, es...
Son como los susurros.
Susurros. Tu cuchicheo no salió muy bien, Lo. Y bueno, después dice, el interior del cuartito de madera con techo de zinc estaba enardecido por el vapor amoniacal del bacinete. Bueno, amoniacal viene de amoníaco. Uh-huh. Amoníaco es esa sustancia que se usa para lavar baños y todo eso, ¿no? Es muy fuerte.
Que huele a huevo podrido.
Uh-huh. Y del bacinete, el bacinete tiene varios significados. Por ejemplo, una es la armadura de los soldados. Usaban el bacinete, que era como un tipo de casco en la época de antaño. Eso es bacinete. También puede ser un soldado. Pero en este caso, bacinete se está refiriendo como a un tipo de bacina. ¿No?
Es como...
una cuenca donde se desechan los productos tóxicos.
Exacto. Sí, es como una coladera, por así decirlo.
Es como decir un retrete, pero más pequeño.
¿Bacinete?
No, ese es móvil.
No, pero ese es una bacinica.
Ah, es diferente.
Es diferente. Bacinica. Este es bacinete y eso es bacinica. Mm. Pero bueno... Y después, por último, dice, surgió del pozo un vaho de moscas triangulares. Bueno, vamos a empezar con esta palabra vaho.
Vaho.
Vaho, por ejemplo, si hace mucho frío, puedes ver el vaho, ¿sí o no?
Ah, sí.
Ah, es el humito ese.
Exacto.
El vapor.
Es el vapor que sale del cuerpo. Ese es el vaho.
Ah, así se llama.
Sí.
Qué interesante.
No sabían cómo se decía vaho.
Puedo ver mi...
el humito, yo le decía.
¿Humito?
Claro, en inglés solo se dice breath. I can see my breath.
No, se llama vaho.
Vaho.
Sí.
La negra tiene tumbao.
No, esa es otra cosa.
Vaho, vaho.
Qué y pata, bueno, pata. Moscas triangulares simplemente se refiere pues a los ojos grandotes, ¿no? Que parecen como triangulares. Es también una descripción. No quiere decir que haya moscas triangulares.
Claro.
O sea...
Pues salió todo como un humito de moscas. Bastante.
Un vaho, un vaho, no un mito.
Se me pegó lo de un mito.
Aprende la palabra correcta, no bao. Le aprendas a Leo.
Que es más bonito, un humito.
Bueno, y bueno, pues este es nuestro pequeño análisis de del coronel No Tiene Quien Le Escriba. Y si no lo han leído, de verdad, léanlo. Es muy chiquito.
Sí, es corto, se puede leer en 2-3 sentadas.
Sí, es muy, muy rápido, es una lectura muy fácil. Y bueno... Tiene muchos modismos de Colombia, entonces uh-huh. también pueden aprender esa parte de la cultura, ¿no? Entonces yo les aconsejo que lo lean.
Sí, también habla de la situación política del país en ese momento, uh-huh. en el que se filtraba mucho las noticias y la información que llegaba a los civiles por cuestiones políticas.
Sí, uh-huh. porque de hecho el periódico estaba prohibido uh-huh. y de hecho el doctor era el que le daba el periódico para que lo pudiera leer. Pero bueno, y bueno, si tienen otras preguntas o dudas, por favor, vengan a SpanishPod.com y nosotros les podemos ayudar en lo que necesiten, ¿sale?
Está bueno.
Ok, hasta luego.